Somos la UD.
Sonia, la semana pasada hablamos de un artículo de la revista Semana en el cual tenía una pieza visual muy impactante, y era como una persona trabajaba asesinando líderes sociales. Era muy, pero muy, muy impactante. Pues el día de mañana la organización Somos Defensores lanza su informe, y queremos saludar al coordinador de esta investigación, el señor Carlos Guevara, quien amablemente nos acompaña a esta hora. Carlos, buenos días.
Sí, muy buenos días.
Carlos, pues mañana se va a dar el resultado y tenemos muchísimas preguntas. Entre ellos, ¿qué pasa con la fiscalía? ¿Cuál es el problema que tienen los líderes sociales en el país? ¿Y cuáles son las zonas? Pero a modo de balance, porque sé que mañana va a ser la presentación, ¿qué es lo más importante que usted encontró en esta investigación?
Bueno, realmente son varias cosas, y gracias a usted por tener en cuenta el programa Somos Defensores para este análisis de un tema tan delicado para el país. Hemos encontrado o hemos tenido la posibilidad de identificar varios hallazgos. Primero, la continuidad de algo que nosotros venimos diciendo hace 10 años. El programa Somos Defensores ha documentado esta violencia desde hace más o menos unos 10 años y consideramos que es un problema estructural, no es un problema coyuntural. Es decir, esto no nació con los diálogos de paz. Si bien hay un incremento en los homicidios producto de muchas situaciones que generaron el silenciamiento de los fusiles, este no es un problema exclusivamente de la paz. Es un problema del país y es un problema de la conflictividad social del Estado. En segunda medida, sí podemos notar que hay un incremento en los homicidios a partir de noviembre del año 2016. Ahí hay un incremento importante, en zonas ex-FARC, eso es algo que venimos diciendo desde el año pasado. Hay un incremento importante de homicidios de líderes asociados a la defensa de la tierra y el territorio, es decir, líderes comunales, líderes indígenas, líderes afrodescendientes, líderes campesinos, líderes comunitarios, esos líderes que tienen una relación directa con la tierra, con la defensa y uso de la tierra, son los que tienen un mayor nivel de victimización por intermedio de los homicidios. Y además de eso, pues que los perpetradores finalmente siguen manteniéndose en un halo de impunidad, siguen manteniéndose en las sombras, pero tiene muchísima responsabilidad grupos de ascendencia paramilitar, grupos narcotraficantes o de crimen organizado, mejor. También tiene una participación parcial las guerrillas, en especial la guerrilla del ELN, que no entendemos cómo, estando en un medio de un proceso de paz, hablando de hechos de paz, y finalmente fue responsable del asesinato de al menos 3 defensores de derechos humanos el año pasado. Y asimismo identificamos que este gobierno, el gobierno Santos, el gobierno que va de salida, pues queda con un saldo en rojo con el tema de los defensores, porque son más de 550 defensores de derechos humanos asesinados en los 2 periodos de Juan Manuel Santos, con unos mecanismos de protección que cuestan en promedio $200 millones al año mantener la protección de 9.000 personas, y la mitad de ellos son funcionarios públicos. Tenemos un aparataje institucional como ningún otro país lo tiene para proteger personas en riesgo, pero ni teniendo ese aparataje es posible poder proteger a estos líderes. Y es imposible poder proteger a estos líderes porque se pretende protegerlos con armas y no con garantías políticas. Ese es, creo yo, de los más grandes hallazgos de este informe.
Sí, Carlos, hablemos de cómo también se ve el panorama en este momento cuando son elecciones para Congreso y para Legislativo. ¿Qué tanto riesgo hay para los defensores? Porque sabemos que por lo general en esta época donde hay elecciones siempre se presentan este tipo de, o se sube el riesgo para estas personas de defensoras de derechos humanos. Entonces, ustedes no sé si miran también a futuro el panorama como se ve en este momento.
Sí, nosotros lo incluimos en el informe. De hecho, hacemos un llamado a los candidatos presidenciales para que no vayan a engavetar este tema cuando se posesione. Sea quien sea el que gane o la que gane, no vaya a guardar esto en un anaquel, porque eso es lo que nos ha pasado en otros periodos presidenciales. El tema se guarda, se invisibilizan los muertos, y aquí sigue pasando este fenómeno. Como les mencionaba, no es un tema coyuntural, sino es un tema estructural. Por supuesto, el tema de las elecciones incrementa o amplía el escenario de riesgo para los líderes y defensores por 2 razones fundamentales. Primero porque los líderes sociales son los que tienen contacto con las comunidades. Y tanto políticos tradicionales como nuevas fuerzas políticas, como coaliciones en los territorios, llegan a presionar a estos líderes para acceder a esas comunidades. De hecho, los candidatos llegan a esas comunidades es por intermedio de los líderes en distintos momentos, no solamente ahorita en elecciones, sino también cuando haya quedado elegido alguno va a intentar entrar por intermedio de líderes sociales. Y eso exacerba el escenario de riesgo en primera medida. Y en segunda medida es porque hay una gran fracción de estos líderes sociales que están asociados a zonas rurales, que son la gran mayoría de los que están siendo asesinados. Y esos líderes que están más en zonas rurales, pues están trabajando también por un ejercicio de participación política distinta. De hecho, eso sí fue un cuento, y perdón lo coloquial del comentario, pero eso sí fue un cuento que se comieron los defensores de derechos humanos y que le apostaron a eso, y era el tema de ampliar la participación política después de los diálogos. Era que pudiéramos todos y todas hablar más, que pudiéramos comentar más, que pudiéramos proponer más en los territorios. Pero lo que está saliendo es que, obviamente, ustedes recordarán mediciones como la del Instituto Kroc, como la misma misión de observación de paz de la ONU, que señalan que el punto 2 de los acuerdos es el punto más paupérrimo en temas de implementación. Tenían algo así como la misión de sacar al menos 2 o 3 directivas e impulsar algunos decretos con fuerza de ley, pero ninguno de ellos fue posible materializarlo gracias pues a la oposición en el Senado frente a la participación política. Esa participación política no estaba solamente asociada a las FARC, estaba asociada a movimientos sociales, estaba asociada a personas de las zonas rurales que pudieran de alguna manera también participar. Ahí ustedes se dan cuenta, la caída de las circunscripciones especiales de paz es una muestra de cómo se le está cerrando el camino a la participación política en el país. Entonces, por supuesto, las elecciones serán un escenario, y ya están siendo un escenario complejo, ya están siendo un escenario que está generando zozobra y temor en muchos de los líderes. Perdón. Y finalmente, yo creo que a esto no se le está poniendo freno, porque tenemos gobernantes, senadores, miembros de distintos, digamos, gobierno y el legislativo en distintos niveles en este momento está en campaña. Por eso el informe nuestro se llama Piedra en el Zapato, porque precisamente este tema se está volviendo una piedra en el zapato. Es un fastidio para el gobierno, es un fastidio para las autoridades locales, es un fastidio para la policía, es un fastidio para mucha gente y obviamente para autores, actores de poder en el territorio. Es un fastidio porque todo el tiempo, y ahora gracias también a los medios de comunicación, pues es posible acceder a mayor cantidad de datos frente al tema de la violencia contra líderes. Antes mataban un líder y pasaba de agache. Ningún consejo de redacción metía eso como una noticia. Ahora lo tienen como una prioridad. Entonces, esa visibilidad que tiene el tema es ahora muy fastidiosa para ciertos actores de poder. Y en el tema de las elecciones va a ser muy complicado poder controlar y dar respuesta a eso, porque tenemos un gobierno que está en campaña.
Carlos, usted toca un tema importante, y es la visibilidad de lo que está sucediendo con los líderes sociales y obviamente su asesinato, y más en los medios de comunicación. Pero la percepción de nosotros aquí en la capital de la República, la percepción que nosotros tenemos es que estas noticias de los líderes, de los asesinatos de los líderes sociales, no son tratados a profundidad, simplemente se toca en un momento y no se le hace un seguimiento. Según el análisis que ustedes han hecho, ¿por qué se debe eso? Si solamente son tratados en los medios de comunicación regionales y hay un seguimiento a la noticia del asesinato de esos líderes sociales.
Bueno, pues primero que yo les digo esto después de 10 años de estar haciendo este tema de seguimiento a la situación de líderes sociales. Pues que es una fortuna y damos gracias a que por fin esté pasando esto. O sea, no sé si ver el vaso medio lleno. Y es que por fin los medios de comunicación al menos registren el hecho de la muerte de un líder. Y al menos los periodistas, digamos, los que levantan la noticia in situ, por primera vez estén preocupando por al menos verificar si esa persona era líder o no. Eso no pasaba hace 5 años, eso no pasaba hace 3 años. Era un tema, vuelvo y le digo, absolutamente invisible, y nosotros, por ejemplo, tendríamos que hacer muchísimo trabajo en terreno, teníamos en ese momento que hacer muchísimo trabajo en terreno, para poder verificar mucha información. Ahora la prensa está haciendo un trabajo en lo local que yo no perdería de vista y rescataría porque nunca había puesto sus ojos sobre este tema. Sin embargo, la raíz del problema del por qué esto no se observa de manera procesual, es decir, no se observa como fenómeno y se le hace seguimiento, es porque los muertos no están en Bogotá, los muertos no están en Cali, los muertos no están en Medellín, el volumen grueso de los muertos está en las zonas rurales del país. Y si a eso se le suma dos cosas. Primero, que los periodistas muchas veces no tienen la posibilidad de hacer investigación por recursos, por condiciones de seguridad del mismo terreno, efectivamente, o incluso por pereza, hay que decirlo, muchas veces el periodista se queda con la versión que le da la autoridad local y con eso es suficiente, le da lo que le dice el comandante de la policía, con eso construye la nota y fin de la historia. Pero en la medida en que esto se comienza a ser un fenómeno urbano y se comienza a ser un fenómeno que se aproxime a las grandes capitales, como es la proyección de lo que nosotros tenemos en nuestro informe, en esa medida comenzará a ser objeto de análisis y observación profunda por parte de medios de comunicación, y esto también incluye el alto gobierno. Nosotros, por ejemplo, denotamos que en el año 2016 habíamos registrado 80 muertos, y de esos 80 muertos, el 10 de ellos habían ocurrido en zonas urbanas. Es decir, que el grueso, más del 90% de los casos, pues ocurría en zonas rurales. Ese porcentaje en el nuevo en la nueva medición de 2017 cambió. Y ahora tenemos un 28% de casos que están ocurriendo en las zonas urbanas. Esto denota que el fenómeno de violencia se está trasladando. Y en esa medida, entre más líderes muertos tengamos en zonas urbanas, ahí la prensa va a tener una reacción distinta, va a comenzar a ocultar más el tema. Y va, como se le dice coloquialmente, le va a parar más bolas al cuento. Por una sencilla razón, y es que quienes vivimos en las zonas rurales, en las zonas urbanas, que somos el grueso de la población colombiana, pues no nos ha importado el campo. Y es por eso que hemos tenido un conflicto armado que duró 50 años. No nos ha importado el campo, y como están matando líderes, es que están peleando por dos pedazos de tierra indígena, o están peleando por el acceso al agua en una montaña, o ese tipo de cosas a la gente de la zona rural, de las zonas urbanas, no los toca. Y como no toca a la gente, pues tampoco toca sensiblemente a los periodistas que cubren este espacio. Entonces, yo no quiero ser tan pesimista, por el contrario, rescato profundamente que los medios de comunicación se hayan vuelto aliados del tema y que hayan por primera vez visibilizado situaciones tan difíciles y de manera rápida, sobre todo eso. Antes un caso se demoraba muchísimo en salir, se demoraba muchísimo en ser evidente en los medios de comunicación, si es que era visible. Ahora ya hay una premisa desde las salas de redacción en poner este tema y en identificar si esa persona era líder o no, y poderle al menos reportar el caso a la opinión pública, mencionándolo al menos, y eso ya es un avance. Esperemos que en el futuro pues haya investigaciones de mayor calado.
Carlos, sobre las cifras, ¿cómo hacen ustedes para sacar este número, y qué tan complejo ha sido sacar esta estadística? Y se lo pregunto porque cuando uno ve las noticias parece que es muy difícil encontrar la cifra exacta, y algunos hablan que a 186, ustedes están hablando de 106 muertos, pero siempre ha sido muy complicado. ¿Por qué se da esta dificultad?
Bueno, lo primero que hay que decirles es que el sistema de información del programa, que lleva 10 años, cuenta con una red de más de 150 organizaciones en distintas zonas del país, quienes nos ayudan a monitorear y a documentar información. Por otra parte, nosotros tenemos una alianza estratégica con la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, o ACNUR, y con la Defensoría del Pueblo, con quienes triangulamos información. Y adicionalmente a eso también cruzamos información con otros observatorios de derechos humanos. Y adicionalmente a eso hacemos visitas en terreno, entrevistas y demás para el levantamiento y cruce de información. Con respecto a lo difícil, pues ha sido un tema de 10 años más o menos, de trabajo, de muchísimo esfuerzo, de poder vencer muchos obstáculos para poder confirmar casos y, digamos, también de ponernos mucho en el papel de lo que no hace la autoridad para poder documentar y tener la información justo cuando sea necesario. Ha sido muy difícil, pero creo que ya está dando por fin algunos resultados. Por otra parte, la diferencia en las cifras, y está en el informe que vamos a publicar mañana, la diferencia de las cifras radica básicamente en el concepto de defensor de derechos humanos que tienen las distintas organizaciones, porque muchas de ellas tienen un concepto ampliado, otras son un concepto mucho más restringido. En eso, por ejemplo, nosotros tenemos un concepto que se basa en la Declaración de Naciones Unidas. Hay una Declaración de Naciones Unidas de 1998 en el cual se dice quién es un defensor de derechos humanos. Y nosotros lo hemos incluso ajustado mucho más para poder determinar qué nivel de liderazgo tenía esa persona o de activismo. Y eso es el corazón, digamos, de la declaración del 98. Dice que esa persona es defensora por su actividad y por lo voluntario que sea su trabajo. Y en esa medida es que nosotros levantamos los casos. Así las cosas, la diferencia de las cifras no debe ser el centro de atracción, digámoslo así, de este tema. Y eso, de eso trata el primer capítulo de nuestro informe, porque hicimos un ejercicio de cruce de datos de más de 12 informes que han salido con respecto al tema de defensores de derechos humanos. Y hemos encontrado patrones y puntos coincidentes en esos 12 informes. Cosas como una cosa tan básica en la que nos ponemos de acuerdo, y es ser defensor de derechos humanos es una profesión absolutamente riesgosa en Colombia y tiene un nivel de desprotección muy alto. Dos, por ejemplo, el tema de las estadísticas. Todas las estadísticas, sea el número que sea que cada uno de los observatorios maneje, todas denotan un incremento significativo en los homicidios, absolutamente todas. También coincidimos en las zonas de riesgo. Las zonas de riesgo son exactamente las mismas para casi todos los observatorios, y son el departamento de Norte de Santander, Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Esa L invertida, que en otrora el ex jefe paramilitar Carlos Castaño señaló como la forma de arrinconar a la guerrilla, sigue siendo una estrategia de guerra en el país y se sigue evidenciando con este tema de los casos. También coincidimos, por ejemplo, en los líderes que sufren mayores niveles de asesinato, líderes campesinos, líderes comunitarios, etcétera, etcétera, los que ya les mencioné, todos asociados a la defensa de la tierra y del territorio. Y coincidimos en el tema de las de los presuntos responsables, de la preocupación por el manto de dudas sobre un montón de desconocidos, que son desconocidos en Bogotá, pero si uno va al terreno, la gente sabe quién mató a ese líder. Lo que pasa es que no hay garantías para poder hacer la denuncia, porque más se demorarían en hacer denuncias que en también ser asesinados.
Sí, Carlos, usted habla que el mayor porcentaje de las causas por las cuales se asesina a un defensor es el tema, o a los líderes, es el tema de esas causas que generaron la paz, o sea, digamos, sustitución de cultivos ilícitos, el tema de las tierras, exactamente. Pero en porcentaje, ¿hay algunos otros temas o causas o razones por las cuales se mata a un defensor o a un líder comunitario?
Sí, claro, dentro del informe hacemos un análisis sobre ese tema y lo que identificamos es que sí, efectivamente hay una relación de varios de estos homicidios con el tema de paz, 44 para ser exactos, hay 44 casos de los 106 de homicidio que posiblemente tendrían una relación con el tema de la paz, porque esos líderes estaban trabajando temas relacionados con los puntos del conflicto, con los puntos del acuerdo. Entonces ahí podría haber una relación sin que esto signifique que nosotros estamos estableciendo una relación directa. Y que tiene que establecer esa relación directa mediante una investigación formal de la Fiscalía General de la Nación. Nosotros solamente somos una organización que hace análisis social y que produce este tipo de informes, eso sí, técnicamente contrastados. Otras conflictividades, por supuesto, el tema de economías ilegales, rentas ilícitas, microtráfico, minería ilegal, denuncias por corrupción, como el caso del personero de Puerto Rico, Caquetá, que fue asesinado por poderes oscuros del departamento por estar precisamente haciendo denuncias de corrupción. Aquí hay una cosa muy importante y es el inicio de nuestro informe, y es que por primera vez en 50 años no tenemos la excusa de siempre para echarle la culpa a ellos, pues, de todos los males del país. El conflicto armado ya no es a gran escala, ya no tiene incluso los impactos regionales que tenía en otro momento. Y eso hace que salgan o emerjan otras conflictividades que estaban, digamos, cubiertas por ese manto del conflicto. Ahí está la cantidad de escándalos de corrupción que se han destapado y se destaparán en el futuro, porque ya no hay cómo justificar ciertas actitudes y ciertas alianzas, y de alguna manera, si hay un funcionario corrupto, en este momento los medios de comunicación pueden poner sus antenas completas a poder seguir esa información, y no tienen que preocuparse porque hay un combate donde salieron muertos 12 o 15 o 20 soldados y un bombardeo sobre una población civil que dejó un desplazamiento forzado. Eso ayuda a que tengamos mayor visibilidad de otros casos, y esas otras conflictividades también comienzan a emerger, comienzan a ser más evidentes, pero eso no significa que no haya una relación estrecha todavía con las secuelas del conflicto. Esto está amarrado en los territorios, esto no es una cosa unívoca en la que solamente obedece a un solo patrón. Esto tiene que haber un análisis estructural para poder determinar las causas y o orígenes de la situación de violencia.
Carlos, dentro del estudio que van a presentar ustedes mañana, ¿podríamos tener el dato y más o menos las proporciones de esos actores armados que han venido hostigando, agrediendo sistemáticamente y asesinando a los defensores de derechos humanos?
Bueno, frente a los homicidios, la mayor proporción sigue siendo desconocidos, o al menos en la medición que tenemos, siguen siendo desconocidos, no porque no se sepa, insisto, sino porque hay un temor todavía a hacer la denuncia. Hay una participación importante de grupos de ascendencia paramilitar. Hay también una proporción de guerrillas, hay 3 muertos del ELN, hay 2 muertos del EPL, y hay 5 casos en los que pues nosotros no admitimos, nos parece gravísimo lo que pasa con el resto de actores violentos, pero este puntualmente nos parece indigno, y es el caso de la participación de la fuerza pública en la muerte de defensores. Tenemos 5 casos en los cuales estos defensores fueron asesinados en extrañas circunstancias a manos de la fuerza pública, y la Procuraduría ya nos ha respondido. De esos 5 casos, solamente hay uno que está en investigación disciplinaria. Hay otros 2 casos que están en una indagación preliminar para tener más elementos, pero no se le ha abierto ningún tipo de investigación al funcionario público involucrado, y hay 2 casos de estos que la Procuraduría desconocía. Y eso nos preocupa porque se supone que se acaba el conflicto y las Fuerzas Armadas y en general el Estado colombiano debe ser garante de los derechos de los líderes y de todos los ciudadanos. No podemos seguir tolerando que la fuerza pública aparezca involucrada en cosas como estas. Por ejemplo, violentando a la gente en procesos de protesta social, líderes sociales que están haciendo ejercicio legítimo del derecho a la protesta y que sean violentados por esto, y como es en este caso, al menos 2 casos de esos 5 pues fueron muertos en medio de esas protestas. Ese sería el panorama general frente a los homicidios. Otra cosa es el de las agresiones, porque el informe no habla solamente de homicidios. El informe es un análisis que hacemos siempre sobre agresiones contra defensores de derechos humanos en general, que de las cuales documentamos 560 para el año 2017. De esas, 106 son asesinatos, 370 son amenazas y al menos 50 atentados.
Carlos, y el tema de la impunidad, ¿cómo lo estudiaron ustedes para este informe?
Bueno, el tema de la impunidad es un tema delicado. Yo recomendaría que pudiéramos ver esto de manera histórica, no en el momento coyuntural. Histórica, nosotros hicimos un informe el año pasado que se llama Stop Wars, Paren la Guerra contra los Defensores de Derechos Humanos, y en su primer capítulo hablamos del tema de impunidad en el gobierno Santos. El índice de impunidad en el gobierno Santos bordea el 85%. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los casos siguen en indagación. Hay una preocupante tendencia, al menos de los 560 casos de los últimos de todo el periodo Santos, de esos 560, al menos 60 o 50 fueron archivados. Es decir, que esos casos ya están muertos y es impunidad total. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación tiene un plan de priorización de casos desde el 2015, es decir, que activó una búsqueda o una investigación prioritaria para los casos que comenzaron a presentarse desde el año 2015 en adelante. Los de 2015 están dormidos, los de 2016 tienen más, digámoslo así, un poco mayor avance. Los de 2017 también, el reporte pues es más o menos del 30% de los casos que nosotros tenemos, han tenido algún tipo de avance. Y entre los 2 años, entre 2016 y 2017, se tienen en promedio 10 condenas. ¿Pero qué nos preocupa de esta actuación estatal? Pues que existe realmente ese plan de priorización, tiene un concepto para priorizar precisamente esos casos en los que se toman los casos que tengan vocación de éxito. Eso significa los casos que tengan mayor cantidad de datos o de información a primera mano. Eso significa donde tenemos pruebas, testimonios de, como el caso de Klaus Zapata, que fue asesinado en Soacha, tenemos 40 personas que estaban ahí cuando lo asesinaron, que vieron el hecho, obviamente. Tenemos cámaras de seguridad, tenemos datos, o el asesino se entrega y se allana cargos, o el asesino es capturado en flagrancia, o bueno, una cantidad de elementos. Esas 10 condenas corresponden a esos casos en los que no hubo mayor trabajo investigativo, sino que las condiciones del caso pues se dieron para que avanzara rápidamente. Sin embargo, hay que decirlo, la Fiscalía ha tenido por primera vez avances en muchísimo tiempo. Esto se volvió un tema importante para la Fiscalía. Sacaron una directriz, incluso la 002 del 2017, en la cual se determina que los fiscales tienen que tener como primera hipótesis para la investigación de crímenes contra defensores el hecho de que era defensor, no que comiencen diciendo que era un crimen pasional o que le debía plata a un gota a gota, bueno, etcétera, etcétera, sino que comiencen diciendo, ah, bueno, esta persona era líder, vamos a investigar por aquí cómo es el tema de su liderazgo y si eso tiene que ver con su muerte. Ese es un punto importante. Sin embargo, los índices de impunidad son muy altos. Y son muy altos porque no solamente la Fiscalía tiene que ver con esto, y la Fiscalía, me refiero a la Fiscalía en Bogotá, la oficina de la vicefiscal María Paulina Riveros, que es la que tiene esto a su mando. Y además una mujer muy sensible con el tema de los derechos humanos, porque fue directora de Derechos Humanos del Ministerio del Interior. Pero aquí hay un problema de fondo, y es el nivel de corrupción de la Fiscalía en los territorios. Y no solamente de la Fiscalía, sino de todo el sistema judicial en los territorios. Eso contribuye enormemente a la impunidad. De nada sirve que la Fiscalía haga una priorización y avance de los casos si, por ejemplo, tenemos jueces que tienen aliados o son pagados por grupos armados ilegales y que bloquean estratégicamente los juicios, o que los hacen demorar en pruebas y repetir pruebas una y otra vez. La impunidad es un problema estructural de toda la sociedad colombiana. En el caso de los defensores de derechos humanos, creemos que hay sí intereses políticos muy fuertes en las regiones que quieren que esos procesos no se muevan. Entonces tenemos regiones como el Bajo Cauca antioqueño, tenemos regiones como el Valle del Cauca, tenemos regiones como incluso algunas zonas del Cauca, tenemos regiones como el Meta, Santander, la Costa Atlántica, algunos, por ejemplo, en Bolívar, en Magdalena, en la César La Guajira, donde los procesos no se mueven, donde finalmente los procesos están estáticos, y es por eso. Es porque tenemos unos niveles de corrupción muy altos en esos territorios, que atacarlos desde Bogotá es muy fregado. Aquí tenemos que comenzar a movilizar otras instancias que no han sido implicadas en el tema de ayudar a disminuir la impunidad contra los defensores, como es el caso del Consejo Superior de la Judicatura. La Procuraduría General de la Nación tiene un trabajo importante, pero tiene que trabajar mucho más. Tiene una gran directiva que fue la que sacó el procurador Carrillo el año pasado, que es la 002 de junio de 2017, donde también se habla muy fuerte el tema de defensores. Sin embargo, tiene que avanzar más la Procuraduría, tiene que ser más incisiva, y aquí tiene que haber más investigación de funcionarios públicos que no estén haciendo su trabajo, o que por el contrario estén torpedeando el trabajo que se hace desde Bogotá.
Sí, quisiera preguntarle sobre la sistematicidad. Por más que usted nos haya dicho que la Fiscalía está trabajando, que ya arrancó, que tiene un 30% un poco más de avanzado en su trabajo, ¿qué pasa con esa sistematicidad que prácticamente todo el país lo ve sin ahondar tanto, y la Fiscalía y hasta el mismo ministro tuvo una desafortunada rueda de prensa en la que habló de líos, de faltas? ¿Estos crímenes son sistemáticos o no?
Bueno, lo primero que... Antes de responder si sí o no es sistemático, quiero ponerlo en contexto. Efectivamente, nosotros fuimos los primeros que dijimos, en Colombia es imposible hablar de sistematicidad. O sea, no es sí o no, es imposible hablar de sistematicidad porque no tenemos las investigaciones suficientes. Si hay una cosa que dice el Concilio de Roma, y ese aterrizaba a muchos de las disposiciones legales colombianas frente al tema de sistematicidad y crímenes de lesa humanidad. Si hay una cosa que necesita esto es investigación profunda, datos, resultados en sentencias. ¿Cómo podemos hablar de sistematicidad si en los últimos 8 años solamente tenemos 28 casos de condena o con condena de más de 550 homicidios. Es imposible hablar de sistematicidad. Usted habla de sistematicidad cuando tiene al menos la mitad de los casos resueltos, o al menos una tercera parte de los casos resueltos, y a partir de ahí puede identificar lo que dice el Estatuto de Roma: patrones criminales, conductas criminales, modus operandi, estructuras criminales y un plan criminal. Eso mismo dice la Fiscalía en sus documentos de análisis. Eso es lo que se necesita para saber si hay sistematicidad. Pero si aquí no tenemos sentencias, que es donde se devela cuáles fueron las verdaderas razones para matar a un defensor, con un agravante: todos estos avances de Fiscalía del año 2015, 2016, 2017 apuntan exclusivamente a gatilleros, perdón la expresión coloquial, a sicarios, es decir, a personas que alaron el gatillo, pero no a los responsables intelectuales de los homicidios. Es decir, en este momento no podemos decir por qué mataron al defensor a ciencia cierta, porque no tenemos un análisis transversal, que es lo que siempre le hemos pedido a la Fiscalía. Hagan análisis transversales de todos los casos y establezcan patrones. Y tanto dio al cántaro al agua que al fin se rompe. Nosotros insistimos tanto en ese tema que al final del año pasado el fiscal por primera vez comienza a reconocer que hay patrones regionales. Y asimismo comienza a un poco a retractarse sobre el tema de la sistematicidad. ¿Por qué? Porque ya tiene más casos avanzados. Y a partir de que tiene más casos avanzados puede establecer patrones. Patrones como los que nosotros hemos identificado desde el año, más o menos desde el año 2013, tenemos el mismo patrón de homicidio. Al defensor de derechos humanos, ayer, perdón, lo hipertextual, pero ayer la Fiscalía sacó unos datos que están por ahí dando vueltas en Caracol Radio sobre la gran noticia, y es que a los defensores de derechos humanos los matan en sus casas. Nosotros estamos diciendo eso desde el año 2012. Es exactamente el mismo patrón. A un defensor de derechos humanos no lo matan caminando por la calle cuando va haciendo sus diligencias. No lo matan en la sede de la organización en la que trabaja. Al defensor de derechos humanos lo matan en la casa. Lo matan muy temprano en la mañana o lo matan muy tarde en la noche. Lo matan dentro de la casa, alrededor de la casa o en tránsito hacia su casa. Lo matan casi siempre en compañía de un familiar o amigo. Y casi siempre ese familiar o amigo sale lastimado, herido o incluso muerto. Esos patrones nosotros los hemos identificado desde hace muchísimo tiempo. La Fiscalía hasta ahora está descubriendo un poco estos patrones que ya estaban denunciados desde hace mucho tiempo, pero no importa. Lo importante en esto es que nosotros no podemos hablar de sistematicidad hasta que no tengamos profunda investigación judicial en el tema. Ahí sí podemos hablar de sistematicidad.
Carlos,
lo que sí podemos decir en este momento es que hay unos patrones clarísimos.
Sí. Carlos, ¿le puedo interrumpir? Digamos, para el oyente que está en este momento, usted está hablando de esos patrones porque lo ha investigado. Uno supone entonces que es claro que faltó más investigación, eso también ha quedado claro. Pero ¿por qué es importante que estos crímenes en la investigación digan que hace parte de una sistematicidad? ¿Qué cambia? ¿Qué estatus tiene esto?
Pues eso también es una situación problemática para el gobierno. Perdón, el hecho de reconocer la sistematicidad significa que es una situación en la cual el Estado colombiano tiene una responsabilidad por omisión. Si era sistemático, significa que tenía un alcance nacional o incluso al menos regional, y que el Estado, teniendo en cuenta que había situaciones que pasaban de manera reiterada, con una periodicidad reiterada, el Estado no hizo nada. Entonces, reconocer que hay sistematicidad en los crímenes contra defensores es, primero, reconocer que hay estructuras criminales nacionales que pueden tener dentro, digámoslo así, de su ejercicio, un plan criminal para matar defensores, así como la extrema derecha mató y asesinó y fue el genocidio de la Unión Patriótica. Creo que lo equiparen un poco con eso. En esa medida, ese es el problema del por qué no reconocer la sistematicidad, porque es que se tendría que reconocer inmediatamente la responsabilidad del Estado colombiano en su conjunto y principalmente el gobierno de turno por no haber hecho absolutamente nada, y Colombia se vería enfrentada internacionalmente a una andanada de demandas que podría sepultarlo literalmente de la cantidad de indemnizaciones que puede hacer. Es decir, si se demostrara sistematicidad, por ejemplo, en los casos del Cauca, que es el departamento que demuestra mayores niveles de homicidio, sistematicidad en el Cauca, todos los familiares de los líderes asesinados podrían poner una demanda internacional contra el Estado colombiano por no haber hecho nada y esto haber sido sistemático. ¿Me hago entender? El tema de la sistematicidad no es solamente un tema de justicia, es un tema político y económico. Y es por eso que no se van a atrever a hablar de sistematicidad, al menos no en este gobierno.
Carlos, le reitero la pregunta después de ese contexto tan amplio que hizo y que es muy importante. estos crímenes han sido sistemáticos, sí o no?
Para nosotros sí hay un patrón de sistematicidad. Para nosotros claramente hay un patrón de sistematicidad. Que no es un patrón de sistematicidad nacional, exactamente, no. No lo podemos determinar porque no tenemos los elementos para poderlo demostrar. Pero que sí hay unos patrones de sistematicidad regional, por supuesto que sí. O sea, lo que está pasando en el Cauca, en el norte del Cauca y centro del Cauca, es una situación sistemática. Lo que está pasando en el Chocó con líderes que están asociados a ciertos ríos y el asesinato obedece a las mismas condiciones, en los mismos horarios, eso es sistemático. Lo que está pasando, por ejemplo, con, y eso sí es nacional, lo que pasa con distintos líderes comunales. Comunales que están en veredas, pero comunales que están también en zonas rurales.
¿Hay paramilitares?
En zonas urbanas, perdón. O sea, sí hay patrones de sistematicidad. Lo que pasa es que demostrar eso hay que hacerlo en un tribunal.
Carlos, ¿hay paramilitares? Porque usted ha hablado de ascendencia paramilitar. ¿Hay grupos paramilitares todavía o no?
Nosotros creemos que se atomizó un poco el paramilitarismo en el país, pero persiste. Hay grupos paramilitares que persisten en sus ideologías políticas como en sus formas de acción ilegal. Una de ellas, por ejemplo, es la oficina de Envigado. La oficina de Envigado no se ha desarticulado, sigue siendo lo mismo, lleva 20 años allá. O, por ejemplo, el Clan del Golfo es una de esas mixturas entre cartel narcotraficante y oficina de cobro y propiamente grupo paramilitar con un objetivo político. Por eso es que en este caso el Clan del Golfo está partido, por ejemplo. El Clan del Golfo está dividido y hay una sección política que quiere buscar una negociación con el gobierno nacional y hay otra sección ultraviolenta que es la que está arremetiendo y se está enfrentando a muchas otras fracciones guerrilleras y del ejército colombiano también, por ejemplo, en el Atrato Chocuano. Y también que está negociando de alguna manera el fortalecimiento de sus bases armadas con carteles mexicanos, como el caso de los Zetas y del cartel de Sinaloa, que eso ya es una verdad probada incluso con investigación judicial.
Señor Guevara, usted es muy amable, le dijimos que íbamos a hablar 10 minutos y la verdad podríamos seguir y seguir porque el tema da todavía para seguir los cuestionamientos. ¿Dónde podemos encontrar ya mañana este informe para que todos los oyentes puedan revisarlo?
Bien, pues mañana vamos a tener dos lugares clave en la red donde pueden tener más información. El primero es nuestra web www.somosdefensores.org y el segundo es un Facebook Live que vamos a hacer con la revista Semana al mediodía, a quienes invitamos pues cordialmente a toda la audiencia a que nos acompañe y a que también se conecte y nos haga las preguntas que tenga. Digamos, ese es el ejercicio del programa Somos Defensores, poder transmitir información cualificada que entendamos todos y todas de una manera clara para tener un mejor panorama de país.
Vamos a estar pendientes entonces de este informe, Piedra en el Zapato. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Él es el coordinador de esta investigación, Carlos Guevara, un tema que seguramente podríamos seguir abordando.